en la apertura de esta actividad sobre el significado y la evolución del programa, el señor director general de los servicios ganaderos, doctor Francisco Mucio.
Muy buenos días a los compañeros de la mesa, a los profesionales e invitados, a los señores representantes de la UPS y al público en general. Es realmente una satisfacción estar iniciando este acto de celebración de los 30 años del Programa Nacional de Residuos de Medicamentos Veterinarios en Alimentos de Origen Animal. Es un día como hoy que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos, los ha convocado para, en conjunto con el Comité Directivo del Programa Nacional de Residuos, celebre los 30 años de su creación. El objetivo fundamental de este programa es que los alimentos que se controlan dentro del mismo, tales como carne y derivados, lácteos y la miel, ofrezcan a sus consumidores, desde el punto de vista de la inocuidad, las garantías correspondientes. Es por todos conocidos que en la actividad pecuaria, la aplicación de medicamentos veterinarios para mantener y preservar la salud animal y obtener mejores índices productivos se ha vuelto un procedimiento casi que imprescindible. Pero el uso de estos medicamentos debe ser realizado con responsabilidad, pues estos productos, si no se respetan las condiciones de aplicación prescritas en los registros correspondientes, pueden tener efectos negativos sobre los consumidores de los alimentos derivados de esos animales. Uno de los principales aspectos en esta temática es el referido a los residuos, que son aquellos compuestos químicos que permanecen en el organismo animal como consecuencia de un tratamiento, incluyendo el principio activo original y o los productos de su transformación, los metabolitos. Para poder utilizar un medicamento veterinario con seguridad y confianza, el mismo debe contar con el correspondiente registro otorgado por el Departamento de Control de Específicos Veterinarios del Laboratorio de ILAVE. Es por esa razón que el uso de estos recursos técnicos debe hacerse dentro de una normativa generada por las autoridades de los gobiernos nacionales, ya que estas son las que tienen la responsabilidad de proteger la salud pública de los consumidores. En este contexto es que en la década de los 70, tanto países como mercados importadores de alimentos vieron la necesidad de proteger la salud de sus consumidores, requiriendo que sus proveedores contaran con programas que controlaran los alimentos que exportaban en lo referente a la inocuidad química. Por lo tanto, Uruguay, en el año 1977, como país y exportador de alimentos, algo muy importante para su economía, tomó la decisión de crear un programa de control de residuos de medicamentos veterinarios y contaminantes ambientales, entendiendo como contaminantes ambientales a los plaguicidas y a los metales pesados. Este programa se inició y trabajó por muchos años, básicamente para carne y productos cárnicos, y luego, en la medida que fue cada vez más importante para la exportación, se fueron incorporando los lácteos y la miel. El programa fue diseñado en forma tal que reunía los requisitos necesarios para lograr la equivalencia con los programas de los países o mercados compradores de nuestros alimentos. Por decreto del Poder Ejecutivo, el Plan Nacional de Residuos Biológicos es dirigido y administrado por un comité directivo que actúa dentro de la órbita de la Dirección General de Servicios Ganaderos, quien lo preside. Con la finalidad de optimizar los recursos existentes en los servicios veterinarios, se conjuntaron en el programa, se coordinaron las entonces direcciones de industria animal, aportando la propia coordinación, y las actividades de muestreos en mataderos y frigoríficos, el Centro de Investigaciones Veterinarias Dr. Miguel Cerrubino, realizando la tarea de los análisis de laboratorio, y la Dirección de Sanidad Animal, trabajando en los predios ganaderos en el seguimiento y obtención de muestras, realizando el traceback. El Ministerio de Ganadería debió destinar recursos para iniciar el programa que requerían equipamiento, profesionales competentes, tanto en el área de laboratorios, y aquí voy a hacer un paréntesis para mencionar al químico farmacéutico Juan Carlos Decia, a quien tuve la enorme satisfacción de conocer y con quien también pude compartir tareas. Vaya un recuerdo para él. Entonces, en el área de laboratorio como en el área de gestión, y con ingenio y trabajo de calidad técnica, el programa tempranamente logró el reconocimiento de los mercados compradores y colaboró para que Uruguay pudiera continuar exportando alimentos de origen animal. Estamos muy distantes hoy de aquellas épocas de pocos análisis de muestras de grasa bovina para el estudio de pesticidas que se realizaron en el año 70. Era lo que en aquella época había una especial preocupación, pero con el correr del tiempo se fueron incorporando otros compuestos, tales como sustancias inhibidoras de crecimiento microbiano, de gran importancia en la leche, los metales pesados, que hoy en día son una preocupación y nos ha llevado a integrar un proyecto de estudio con el INEA, los anabólicos, a los cuales el MGAP prohibió su uso, las beta agonistas, las sulfas, el clorfenicol, que ya fue prohibido hace un largo tiempo, los tiriostáticos, los nitrofuranos y otros tranquilizantes, antiparasitarios de gran uso, y así como piretroides, carbamatos y otras sustancias de uso común en la veterinaria. El programa no solo se restringe a tomar muestras y analizarlas, sino que otras diversas actividades deben acompañar la gestión, tales como las disposiciones reglamentarias y los aspectos de legislación. Es así que Uruguay internalizó resoluciones del Grupo de Mercado Común del Mercosur, adaptó su legislación a directivas y reglamentos de la Unión Europea, como asimismo a reglamentaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América. El caso de la Unión Europea ha demandado una creciente exigencia en el número de muestras a procesar anualmente en base a un coeficiente relacionado al número total de animales faenados y en el año 2006 constituyó un récord absoluto en la historia del país. Es por ello que en el año 2006 y en lo que está previsto para el 2007 se está realizando una erogación del orden del millón de dólares para cada uno de ellos. Y en esto quiero también destacar que se está haciendo un esfuerzo significativo en poder realizar algunos de los análisis que se realizaban en el exterior en el país, y para eso se requiere equipamiento. El Comité Directivo del Programa aprueba anualmente el diseño de los planes de muestreo, como si también administra los recursos financieros que lo sostienen. Por eso es que en mi carácter de presidente del comité entiendo adecuado que este es un momento para referirme a cómo y con qué resultados se han invertido los dineros públicos destinados a esta tarea. Hemos acompañado la evolución científica participando en foros internacionales, capacitando a nuestros profesionales, equipando al laboratorio oficial con tecnología adecuada, integrándonos con una red de laboratorios externos y compartiendo actividades con otras direcciones, como es el caso de la Dirección General de Servicios Agrícolas. Por último, queremos destacar por lo que significa en materia de reconocimiento de su nivel tecnológico, que mediante un convenio de los servicios ganaderos con el SENASA de Paraguay, el laboratorio DILAVE ha actuado como laboratorio de referencia para el programa de residuos biológicos de ese país.
A continuación, homenaje al ingeniero químico Juan Carlos Decia por la señora jefe del laboratorio de residuos de DILAVE, ingeniera química Renata Antonás.
Bueno, buenos días a todos. Me siento realmente un poco emocionada porque me ha tocado hablar de Decia, como le decíamos nosotros. Realmente ha sido un honor para mí el hecho de que me hayan designado para hablar de Decia, porque durante todos los años que trabajé con él en el laboratorio, lo que quiero destacar, y lo voy a destacar en varias oportunidades a lo largo de esta exposición que voy a hacer, cuál fue la actitud permanente de Decia frente a todos los que lo rodeaban.
Ha llegado el señor Ministro de Ganadería y lo invitamos a integrarse a la mesa, por favor. Bien, continuando con esta actividad por los 30 años del Programa Nacional de Residuos de Medicamentos Veterinarios y Contaminantes Ambientales en Alimentos de Origen Animal, presente y futuro del programa.
la señora coordinadora del programa, doctora Dora Marta González, por favor.
Muy buenos días. Hoy en esta reunión el programa se encuentra recibiendo el regalo de vuestra generosa presencia para celebrar los 30 años aquí con el apoyo de todos ustedes. Ustedes que representan a todos los sectores de la vida agropecuaria del país. Ustedes que han tenido la gentileza de responder a nuestra invitación y acompañarnos en este acto. Tratando de ser críticos en cuanto a la evolución del programa, podemos decir que siempre ha estado creciendo en forma sostenida, pero no sin tropiezos, escollos que fueron resueltos con la colaboración de todos sus integrantes. Por lo que hoy podemos decir que es un programa que ha logrado cumplir sus objetivos y dar el respaldo necesario a la inocuidad de los alimentos que maneja. Desde sus inicios ha estado en dinámico desarrollo, en desarrollo positivo y que no conoce la rutina. No ha tenido un mes igual al otro, un año igual al otro, sino que ha tenido la fortuna de ser cada vez diferente y mejor. Hasta los problemas y los desafíos han sido variados. En el programa el tedio no existe y no hay posibilidades de aburrirse. ¿Qué podemos aprender de estos 30 años de trabajo? Sin duda, uno de los aspectos relevantes es el de la integración, ya sea tanto la integración institucional como la integración humana. La integración institucional que se ha dado entre todas las divisiones de la Dirección General de los Servicios Ganaderos, de Sanidad Animal, la de Laboratorios Veterinarios, la de Industria Animal, la de Contralor de Semovientes. También es necesario destacar la integración con otras direcciones, como la de Servicios Agrícolas o la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. La integración humana ha generado que tengamos compañeros y amigos en todas estas instituciones. Hemos practicado el trabajo en equipo interprofesional, en una amalgama perfecta entre abogados, agrónomos, contadores, químicos, ingenieros, veterinarios y médicos. Quizás sea obvio destacar el aprovechamiento de los recursos que esta forma de trabajo produce. Desde que el Instituto Nacional de Carnes ha implantado el sistema de certificación de carne natural, el programa le aporta el soporte en cuanto a resultados del estudio de residuos, evitándose así duplicación de actividades. Otro aspecto relevante es el compromiso asumido por todos sus integrantes. Un compromiso no forzado, sino casi espontáneo, resultado que el programa motiva a quienes se acercan a él y motiva porque tiene objetivos genuinos científicos. También es de destacar la preocupación por la excelencia. Hoy día, tanto las actividades de gestión como las de análisis de laboratorio tienen implementados sistemas de aseguramiento de calidad. La permanencia y continuidad del personal del programa es una particularidad que ha contribuido a dar estabilidad y ha generado un rico patrimonio de experiencia, de gran valor a la hora de pasar con éxito las auditorías de mercados extranjeros. No podemos dejar de decir que a veces también nos equivocamos, pero sometemos los errores al juicio crítico de nuestros pares para aprender, evaluando las causas de los defectos y aplicando las necesarias correcciones a los efectos de lograr tener los procesos bajo control en forma rápida y adecuada. A lo largo de estos 30 años hemos asistido a cambios en los programas de control de la inocuidad de los alimentos. Desde el antiguo concepto de controlar el alimento una vez producido y hacerlo cuando ya estaba pronto para salir al consumo o para embarcarse. Sistemas ya perimidos que nos informaban de los defectos cuando ya era tarde para su corrección y muchas veces el esfuerzo de toda la cadena de producción se perdía. El sistema de control de calidad, nacido en Japón en la época de la posguerra, fue el primer escalón de los actuales sistemas de gestión de la inocuidad. Luego asistimos al concepto del aseguramiento de la calidad, aplicado a la inocuidad hasta llegar a los actuales sistemas de gestión de la inocuidad. Actualmente, los programas de control de la inocuidad de los alimentos ya no son retrospectivos, sino que son prospectivos. Aplicar los controles desde la más temprana etapa de la producción primaria, sumado a los monitoreos de los procesos, nos permite detectar tempranamente los errores y corregirlos a tiempo. evitándonos así pérdidas económicas significativas. Enfocándonos en el conocimiento de la aptitud de las materias primas. El programa ha acompañado esta evolución y es así que hoy día el programa es diseñado y gestionado para asegurar que la exposición a los medicamentos veterinarios en los animales destinados a la producción de alimentos no represente un riesgo significativo para la salud humana. Los programas de control de la inocuidad de los alimentos son particulares y específicos para cada país, para cada región, para cada alimento y para cada especie animal o sistema de producción, por lo que no pueden ser copiados de un país a otro, sino que son fruto de la creatividad de sus autores. Pero si bien no son iguales, sí deben ser equivalentes, ya que los programas deben proporcionar las bases necesarias para que los países productores de alimentos y exportadores estén en condiciones de certificar la inocuidad de los alimentos, para que los mercados importadores tengan confianza en aceptar dichas remesas. Actualmente estamos asistiendo a un nuevo cambio para los programas de control de residuos de medicamentos veterinarios. Y ese cambio es la tendencia a diseñar programas basados en el riesgo, centrado en una estimación de la probabilidad y gravedad de un efecto perjudicial que ocurre en los consumidores. Es así que los programas están centrados en la prevención. Este modelo de programa debe incluir medidas reglamentarias proporcionales al riesgo relativo para la salud humana. El nuevo encare de los programas requiere la intervención de todos los participantes de la cadena alimentaria, desde los sistemas de producción, el criador de ganado, el fabricante de piensos, los trabajadores rurales, los veterinarios, los agrónomos, los comerciantes de medicamentos, los compradores y procesadores de los animales o de los productos animales. Todos ellos son responsables de asegurar que su intervención en la cadena fue realizada aplicando procedimientos de buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas ganaderas. Un enfoque basado en el riesgo aplicado en toda la cadena de producción y en todos los grupos de alimentos, porque los humanos no comemos solamente carnes o solamente lácteos o solo granos, y en los posibles peligros permitirá a las autoridades competentes, concentrar la aplicación de sus recursos en aquellas áreas de mayor riesgo, que tienen más probabilidades de influir en la protección de la salud del consumidor. ¿Qué podemos decir en cuanto al futuro del programa? Por la dinámica con que se han movido los programas de inocuidad en los últimos años, no tenemos dudas que va a continuar dándose, ya que la evolución científica es permanente. Debemos estar atentos a la evolución de las reglamentaciones de los mercados compradores de nuestros alimentos e internalizarlas en forma adecuada a nuestra realidad y oportuna para mantener la equivalencia. No excluirlos de los organismos internacionales, ya que sería conveniente empezar a participar activamente en CODES alimentarios para la defensa de los intereses de Uruguay, tratar de hacer prevalecer nuestra opinión y no dejando que países poderosos decidan acerca de los diseños de programas y establezcan los límites de tolerancia de los compuestos por nosotros, ya que en definitiva somos nosotros los que alimentamos al mundo. Ya empezamos a asistir a la transferencia de responsabilidades de ciertas actividades de los gobiernos a los privados, reservando para los gobiernos la tarea intransferible de la vigilancia del cumplimiento de las normas reglamentarias, racionalizando así el uso de los recursos. Es así que para el año 2009, los países que quieran exportar a la Unión Europea tendrán que tener en los predios ganaderos implantados sistemas de gestión de la inocuidad. Los países productores de alimentos vamos a continuar recibiendo crecientes exigencias de los consumidores ecologistas. Como exportadores de alimentos tenemos un desafío por delante en cuanto a que los mercados y los organismos internacionales tienden al descenso de los valores de los límites de tolerancia de residuos para los diferentes compuestos de medicamentos veterinarios y contaminantes. Y entendemos que esto es como resultado del cada vez más sofisticado equipamiento de laboratorio y la aparición de nuevos métodos analíticos capaces de detectar cada vez menores cantidades de analitos. Sin mucha tardanza, el programa debería incluir en el control de los alimentos importados, especialmente a los provenientes de los países de la Unión Europea, porque sabemos a través de la información publicada en la web por el sistema de alerta rápido, que los hallazgos de residuos en los alimentos producidos por esos países que lo integran en ese mercado son cada vez más diversos y significativos. Pensando en el futuro, también permítame incluir una expresión de deseo para el programa, y es que en un futuro no muy lejano podamos tener todo el sistema de muestreo e informe de resultados informatizado, tanto para la carne como para los lácteos y la miel. Aunque me haya referido al presente y al futuro del programa, y muy especialmente en este día, no puedo dejar de recordar que un día hace 30 años, el entonces director de la División de Industria Animal, el doctor Carlos Correa, me invitó a ocuparme de este tema, ya que las autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América estaban requiriendo que Uruguay implantara un sistema de control de residuos. El programa me ha dado más alegrías que disgustos, y eso para mí es una felicidad. Valoro enormemente el esfuerzo que han realizado las anteriores autoridades y las actuales autoridades, tanto del Ministerio de Ganadería como del Ministerio de Economía, para asignarle al programa los recursos necesarios, ya que sin ellos el mismo sería un fracaso. Por último, quiero agradecer a todos los directores y muy especialmente al actual director de los General de los Servicios Ganaderos, al doctor Francisco Mucio, que me ha dado su confianza, y a todos los demás funcionarios con los que he trabajado en estos años, muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Marta González. A continuación, la importancia del programa en el comercio internacional de la carne. Desarrolla el tema el señor presidente de INAC, doctor Alfredo Frati.
Muy buenos días a todos. Una felicitación grande fundamentalmente a los técnicos que llevan adelante este programa, que hoy festeja 30 años, y creo que primero quiero hacer una puntualización como ciudadano, la alegría de poder ver cómo este tipo de programas atraviesan diferentes administraciones y siempre cada uno que pasa trata de hacerlo un poco mejor. Pero como presidente de INAC me interesa resaltar particularmente el hecho de que se garantice la inocuidad química de la carne, no solo para el mercado internacional, sino también para el mercado interno, mercado este que nos interesa atender de sobremanera, en nuestro segundo mercado de destino de toda nuestra producción ganadera, y que además nos alegramos que sea protegido con este tipo de mecanismo. Para el caso del mercado internacional, en nuestras actividades de marketing, se remarca siempre, obviamente, nuestras condiciones de crianza de los animales, su alimentación, pero entre otras bondades que se destacan muy fuertemente son la ausencia de hormonas, promotores de crecimiento y antibióticos utilizados en la alimentación animal, y los fundamentos a través de la existencia en Uruguay de un programa que es permanentemente auditado y que da garantía suficiente de lo que decimos. Hoy no basta solo con decir, sino que hay que poderlo demostrar, y por eso me parece muy importante que cada vez va a tener más relevancia este programa al cual estamos festejando sus 30 años. Asimismo, en esta tarea que hemos tratado de impulsar, de coordinar con otras instituciones del Estado y sobre todo con las que tienen que ver con el Ministerio de Ganadería, dentro del concepto que denominamos estrategia biocomercial, deseamos apoyar fervientemente las actividades del programa y trabajar conjuntamente con los representantes nacionales en aquellas organizaciones internacionales, valga la redundancia, que tienen que ver con la elaboración de normas que pueden afectar la comercialización de la carne, como por ejemplo el Código Alimentario. Algo hemos hecho, pero debemos estar muy atentos para poder incidir para que estas barreras no arancelarias, como decía la doctora, tengan un sustento científico al menos, y así no perder posición ante los países mucho más poderosos en un momento en que bajan los aranceles económicos y aparecen otro tipo de barreras como son obviamente las sanitarias y las que tienen que ver con las inocuidades de alimentos, que coincidimos con la doctora que seguramente van a ir en aumento y van a ir de exigencia. El mundo no va a quedar desprotegido en eso que decía que dice el ministro permanentemente, que el mundo es liberal para vendernos, pero no para comprarnos. Esto es la amenaza que tienen estos países pequeños de tratar de afirmarse, y debemos afirmarnos en las cuestiones científicas para tratar de defender nuestra producción. Esto no queda solo en el ámbito científico, sino que si no tomamos cuenta y no nos potenciamos en esto, seguramente vamos a haber afectado nuestro principal comercio. Por todo esto es que para INAC es de suma importancia el programa que hoy nos reúne, y felicitamos calurosamente a todos quienes lo sostienen y deseamos por el bien no solo de INAC y Las Carnes, sino por el bien del país, una larga vida. Muchas gracias.
Para mí es un deber y es una convicción. Ustedes saben que la tarea de un ministro en este país está llena de hojarasca en materia de gastar mucho tiempo en representaciones, a veces útiles, otras no tanto. Pero así son las cosas. En el día de hoy yo tenía este dilema, tenía que ir a Salto, porque el Uruguay, batiendo el parche, va a empezar a exportar arándanos. Y van a ir otros ministros. Una importante compañía, un poco argentino, un poco uruguayo, inicia un comercio internacional de este producto. Y tenía que ir. Pero no se puede estar en dos lugares a la vez. Por lo tanto, tenía que optar. Y pensé para mis adentros, allá va a haber una parafernalia bárbara. Porque es una novedad. Pero yo sé que la realidad, por ahora y por muchos años, va a estar ligada a lo que más modestamente, en términos de publicidad, está acá adentro. Durante muchos años este país va a seguir dependiente de sus exportaciones de alimentos, particularmente de carne. Se entienda o no se entienda. Y naturalmente, la vinculación con las profesiones veterinarias. Y lamento de que no haya un montón de médicos aquí, porque estos temas van de la mano. La salud animal va de la mano. Y pienso, como señalaba Frati, que en primer término hay que tener un reconocimiento a los fundadores, a los que hace muchos años arrancaron en estas disciplinas, seguramente vistas con rarezas para muchos de aquella época, seguramente con mucho desconocimiento de este país. La profesión de los veterinarios, bastante corporativa y encerrada, endógena, para adentro, le cuesta enormemente ganar opinión pública. No en términos de propaganda, sino en términos de educación. Porque estos temas tienen que ver con la profesión, pero mucho más tienen que ver en el concreto de cómo le va a nuestra sociedad. Esto es la punta de lanza de un trabajo. Pero las exigencias que nos va imponiendo el mundo, en sus consecuencias, positiva o negativa, son resultados para nuestro pueblo. Es inevitable que se necesitan especializaciones para poder profundizar. Y es inevitable que la hondura profesional tiende a cercenar la globalidad de la visión, y este es un franco problema contemporáneo. Pienso que temas como estos deben de ser temas populares, no porque la popularidad lo va a resolver, sino que la opinión pública a la larga es la que se transforma en decisiones a favor o que quede mitigado. Algún día estas cosas en un pueblo que piense hondamente lo que es, tendrá que darse cuenta que su suerte se juega en estas cosas. Así como se juega en la suerte de los terneros en la pradera y en el cómo anda la pradera, y si los uruguayos fuéramos coherentes con lo que somos, discutiríamos de pasto en los boliches como discutimos de fútbol, porque nos va la vida. Y en estas cuestiones nos va la vida, nuestro pueblo está inocente. Para nada tiene noticia de estos dramas y de estas cuestiones. Yo tengo una relativa vida y experiencia parlamentaria y sé que la consideración de estos temas en el ámbito naturalmente, institucionalmente más representativo, o que debiera ser más representativo, provocaban vacío, ausentismo y hasta soledad. Es lo que hay valor, eso es lo que tenemos. Pero lo quiero señalar, porque es otra parte pendiente. Hay corrientes de ideas que han amainado, y hasta hace poco este tipo de actividad se querían transferir a la actividad privada. Yo creo que el Estado, la parte policial y de control, jamás lo va a poder renunciar. No porque el Estado sea perfecto, pero que tiene que ofrecer garantía, tanto internacionales como nacionales. Y si no anda bien, agarremos nada porque no anda bien y responsabilicemos, pero no inventemos. No inventemos cosas que a la larga van a significar mucho más dolores de cabeza. Yo sé que seguramente los viejos funcionarios conocen toda una historia. A veces cuando leo papeles me encuentro con un ministerio que tuvo 33 unidades ejecutoras, si no paramos la pata, bueno, tal vez ni tan, pero este es un tipo de actividad que el Estado jamás va a poder delegar. Y esto hay que ponérselo en la cabeza. Y entonces, mi agradecimiento, mi reconocimiento. No sé cómo vamos a inventar para que puedan entrar algunos gurises que chupen ruedas y aprendan, pero lo tenemos que hacer. Por achicar el Estado agarramos todo parejo, y yo creo que hay puestos del Estado que no se pueden achicar. Tenemos que achicar un montón de trabajos inútiles y tenemos que gastar los presupuestos selectivamente en cuestiones francamente útiles. Necesitamos menos costo administrativo. Necesitamos aligerar enormemente la maleta de los papeleos inútiles. Necesitamos un montón de cambios, pero necesitamos un Estado profundamente técnico, profundamente científico, profundamente comprometido, porque para ahí va el mundo, y si no estamos contrapelo. No podemos tener un Estado que amontone carnes con ojos. Tenemos que darnos cuenta. Y ese es un problema de todos. Bueno, entonces uno se encuentra con tanta tarea inútil y a veces con los laboratorios flojos, con que falta esto, que falta lo otro. Y cuando sacamos la cuenta de lo que gastamos, no es poco lo que gastamos, sino lo mal que gastamos. Y son responsabilidades nuestras, son responsabilidades como país. Y yo sé que hablándola, no la superamos. Pero si no la hablamos, con crudeza, si no ganamos opinión para esta, tampoco vamos a tener la fuerza para poderlo resolver. Queridos veterinarios, un abrazo, un homenaje a los que fundaron, a los que quedan, y que los que quedan sepan que algo tienen para sembrarle a los demás. Y que al final, en este mundo, todos nos jubilamos, todos la quedamos, y a todos nos entierran. Y lo único que queda es lo positivo que le dejamos en la cabeza a los que vienen atrás de nosotros. Gracias.